El martes pasado tuvimos que suspender la tercera de las conferencias del ciclo de don Rafael Apesa. Un piquete de huelga de una empresa industrial vinculada al Grupo Marc no encontró mejor lugar ni momento para hacer valer sus reclamaciones que la sede de esta fundación justo una hora antes del comienzo de la conferencia de don Rafael. No tuvimos más opción que suspender dicha conferencia con los trastornos consiguientes para todos. Quiero disculparme, en nombre de la Fundación Juan Marc, ante todos ustedes, por esta contrariedad, ya que muchos de ustedes, seguro, se dieron el viaje en balde a la Fundación aquella tarde. He hablado con don Rafael y hemos convenido que la mejor solución para concluir su ciclo es reducir a 3 el número de sus conferencias, dando hoy la que se debió haber dado el martes pasado, y concluyendo de este modo el ciclo. Lamento de verdad los trastornos que todo esto han significado para muchos de ustedes, para el propio don Rafael Apesa y, desde luego, para el buen orden de trabajo de esta fundación. Debo indicarles que es la primera vez en estos 10 o 12 años que llevamos trabajando en este edificio que hemos tenido que suspender una conferencia por este tipo de razones ajenas por completo a nuestra voluntad, como pueden ustedes imaginar, y confío que no vuelvan a producirse este tipo de suspensiones o este tipo de trastornos en el futuro. Muchas gracias y acepten nuestra disculpa, señores.
Yo lamento también muy vivamente que por causa de mi conferencia tuvieran ustedes, a los que tuvieron la amabilidad de venir, el trastorno del viaje en balde. En la conferencia del jueves último pudimos ver, a propósito del soneto y de la canción, cómo dentro de cada género hay subgéneros, tipos y subtipos de características más o menos destacadas. Hoy intentaré seguir con ustedes la fortuna que tuvo en España un tipo de canción petrarquesca que tomó desde el momento mismo de su trasplante rasgos nuevos y los mantuvo sin que fuese impedimento el fuerte sello personal que cada gran poeta puso a su correspondiente creación. La canción primera de Petrarca, Nel dolce tempo della prima etade, no es de las que más atraen al lector actual del canzoniere. Sin salir de las escritas In vita di Madonna Laura, no tiene, por ejemplo, el impulso arrobado de las tres sorelle dedicadas a los ojos de la amada, ni la evocación melancólica y soñadora de otras dos también sorelle. Si è debile il filo a cui s'attene y chiare, fresche e dolci acque. La canción primera es una composición ingeniosa en que el poeta describe el feliz tiempo de su libertad respecto al amor, cuenta luego su transformación en amador atribulado y enumera las penalidades sufridas en esta nueva condición. Tales padecimientos aparecen ligados a una serie de metamorfosis ovidianas que Petrarca declara haber experimentado en sí mismo. El primer cambio se debe conjuntamente a la venganza de amor, irritado por el escaso efecto que sus dardos habían hecho hasta entonces en el poeta, y a la potencia cautivadora de Laura. «Ei duo mi transformaro in quel ch'io sono». Y como el amante se transforma en el ser amado, le hicieron tomar, con juego de palabras ajeno al mito ovidiano de Dafne, la forma de laurel. La caída de sus esperanzas, similar a la de Faetonte, y el prematuro encanecimiento de su cabello lo convierten en cisne. Suerte igual que la de Cigno, inútil buscador del caído Faetonte, como el poeta lo es de sus fallidas esperanzas. Vuelto a su forma humana, Petrarca omite decirlo, pero se deduce por el contexto, incurre por indiscreción en la ira de Laura, que lo convierte en piedra, como Mercurio convierte a Bato por causa parecida. Hombre de nuevo, no sabe cómo, las tinieblas que lo circundan al no dejársele ver la dama enojada, provocan tantas lágrimas en él que a fuerza de llorar se deslíe transformado en fuente, como la incestuosa Biblis al ser rehusada por su hermano. Laura se compadece al fin y lo retorna al ser primero, pero cuando él insiste en requerirla de amor y ella lo rechaza, el cuerpo del pretendiente se reduce a la osamenta petrificada, como el cuerpo de Eco sin Narciso, mientras el espíritu, como el de Eco también, vaga errante por cavernas desiertas y extrañas. Reencarnado en hombre una vez más, ve a su amada bañándose desnuda, y ella, como Diana a Acteón, lo castiga convirtiéndolo en ciervo, que es perseguido por la jauría de sus propios pensamientos. Hay, pues, 7 metamorfosis, nada menos. Petrarca no especifica las fábulas a que va aludiendo, con lo que el poema solo es plenamente inteligible para el lector que conozca al dedillo las metamorfosis o tenga a mano una edición comentada del Canzoniere, que es el caso mío. A pesar del patetismo de Petrarca, al intentar infundir al relato, el relato de sus desventuras, el artificio es tan grande que la canción parece mero despliegue de fantasía intrascendente. Pero es algo más. Hay en ella elementos susceptibles de mayor desarrollo, con auténtica profundidad humana. Uno es la transformación interior de quien trueca su libertad por el cautiverio amoroso. A partir de ese primer y decisivo cambio de naturaleza, la naturaleza misma del enamorado está a merced de poderes más fuertes que él, con azarosa y conflictiva inestabilidad. Y en cuanto a la forma, el paradigma estrófico de esta canción es excepcional. Sus estancias son de extraordinaria longitud, de 20 versos cada una. De ellos, 19 son en decasílabos, y uno solo, el décimo, heptasílabo. Tal estructura sirvió a Petrarca para extenderse en los antecedentes y consecuencias de cada metamorfosis, narrada siempre en los últimos versos de la estrofa respectiva, de modo que cancela un episodio y abre a la sorpresa otro. Pero también convenía al tono solemne y sombrío del exordio y presentación contenidos en la estrofa inaugural. Bembo tenía una admiración especial por esta canción porque, por la abundancia de los decasílabos y la escasez de heptasílabos, así como por la enorme longitud de la estrofa, los 20 versos, la consideraba la canción más grave, más elevada de Petrarca. En la literatura española y portuguesa, la estancia de 20 versos con solo un heptasílabo, o sin él, se empleó en poemas grandilocuentes de asunto religioso o heroico. Esto sobre todo a fines del siglo XVI, principios del XVII. O, antes y al mismo tiempo, en atormentadas canciones amatorias. En ellas exponen los poetas su historia amorosa o su estado anímico, centrándolos de ordinario en el sometimiento a torturante pasión, con inquieto dinamismo de encontrados sentimientos e imaginaciones, pero con abandono de la fantasmagoría ovidiana. De estas canciones amatorias de confesión, desahogo y autoanálisis, la cuarta de Garcilaso es la primera en el tiempo, y entre las españolas, la de mayor valor poético. En otra ocasión la he estudiado como la obra más importante y representativa del arte garcilasiano en su período de transición, cuando aún no se había asimilado por completo el petrarquismo, mantenía no pocos rasgos de la poesía castellana de Cancionero y reflejaba la máxima influencia de Ausias Marc. Los comentaristas de los siglos XVI y XVII la encomiaban como la más alta creación de su autor. decía Fernando de Herrera, «Sola esta canción muestra el ingenio, erudición y grandeza de espíritu de Garcilaso. Porque es tan generosa y noble y afectuosa y llena de sentimientos y declara tan bien aquella secreta contienda de la razón y el apetito, que oso decir que ninguna de las estimadas en Italia le hace ventaja. Y que pocas merecen igualdad con ella, por estar toda llena de versos enteros que son los endecasílabos, porque solo uno tiene roto, es decir, quebrado, un heptasílabo. En cada estanza, en cada estrofa, acrecienta más gravedad y grandeza y magnificencia». Coincide Herrera con lo que había dicho Bembo antes. Y aunque de la canción de Petrarca. Y aunque las canciones que tienen corto solo un verso son austeras y no agradables en la armonía, esta no padece semejante defecto, porque va templada la gravedad con tanta dulzura y belleza de lengua y suavidad de números que alcanza todo lo que se puede desear en este género. Con elogios parecidos se expresa Tamayo de Vargas y pondera mucho el valor moral de la canción de Garcilaso y recuerda que el principio de esta canción mereció que la citase entre la gravedad de los autores que refiere el padre Juan de Pineda, varón doctísimo, al capítulo tercero de Job, versículo segundo, no sin el elogio debido a nuestro poeta. Algún moralista religioso, claro, del siglo XVII o de fines del XVI, llamó a la canción cuarta de Garcilaso la canción moral. Para el lector de hoy, la canción cuarta de Garcilaso es ciertamente la obra maestra de un poeta muy distinto del artista supremo de las églogas. En estas, la compenetración con una naturaleza vista en su perfección suaviza el dolor humano o es motivo de puro goce estético, con especial complacencia en la luminosidad, el color y la armonía. En la canción cuarta nos hallamos ante un mundo interior caótico y sombrío, analizado con mentalidad escolástica y descrito en estilo caracterizado por la vehemencia expresiva. Esto se advierte desde el primer verso. «El aspereza de mis males quiero que se muestre también en las razones como ya en los efectos se ha mostrado». Lloraré de mi mal las ocasiones, sabrá el mundo la causa porque muero y moriré a lo menos confesado. Herrera, que tenía la preocupación de la dignidad de las palabras, consideraba que este morir confesado en la canción cuarta de Garcilaso era demasiado cercano a una expresión coloquial, demasiado baja la expresión o humilde. Con este morir confesado, Garcilaso rebajó demasiado el estilo de la canción, según Herrera. Pero no advierte Herrera que precisamente lo que busca Garcilaso es la impresión de intensidad emotiva y que esto lo ha conseguido precisamente porque morir confesado será, sí, una expresión acuñada previamente, una frase hecha, pero es también la frase hecha que se refiere a la angustia del moribundo, a la situación del moribundo, y Garcilaso se presenta angustiado como con angustias de muerte. No hay aquí dulce lamentar como el desalicio y enamoroso, sino aspereza, tanto en las razones como en los males que asedian al poeta y en los caminos que imagina recorrer. Pues soy por los cabellos arrastrado de un tan desatinado pensamiento que por agudas peñas peligrosas, por matas espinosas, corre con ligereza más que viento bañando de mi sangre la carrera. Si la naturaleza no está deleitosamente contemplada, Garcilaso se imagina como un leriano cautivo del deseo, peor tratado que el protagonista de La cárcel de amor y en paisajes tan abruptos como los descritos por Diego de San Pedro. La crisis anímica se configura como contienda alegórica. La razón, el juicio, el apetito y los sentidos actúan personalizados en una lucha de que el poeta es testigo y víctima. Estaba yo mirando, es una construcción muy frecuente en el siglo XVI, estaba yo a mirar y peleando en mi defensa mi razón estaba, cansada y en mil partes ya herida. Y sin ver yo quién dentro me incitaba ni saber cómo, estaba deseando que allí quedase mi razón vencida. No atribuye la pérdida de su libertad a venganza del amor, como Petrarca en la canción primera, sino a imposición del destino, según hace el poeta de Arezzo en otras ocasiones. Garcilaso, no vine por mis pies a tantos daños, fuerzas de mi destino me trujeron y a la que me atormenta me entregaron. Ahora bien, así como el amor ha herido a Petrarca con la ayuda de una potente donna, el destino fuerza a Garcilaso mediante unos ojos femeninos. Los ojos cuya lumbre bien pudiera tornar clara la noche tenebrosa y escurecer el sol de mediodía, me convirtieron luego en otra cosa, envolviéndose a mí la vez primera con la calor del rayo que salía de su vista, que en mí se difundía. Y de mis ojos abundante vena de lágrimas, al sol que me inflamaba, no menos ayudaba a hacer mi natura en todo ajena de lo que era primero. Hay pues metamorfosis, pero una sola y anímica, no corpórea. Garcilaso no se convierte en laurel, ni en piedra, ni en cisne, etcétera, etcétera. El llanto no lo transforma en fuente, como a Petrarca, sino que regando las raíces de sus males, los hace crecer como árbol pujante de amargo y mortífero fruto. En vez de la serie petrarquesca de metamorfosis, en la canción de Garcilaso se suceden vertiginosamente imaginaciones inconexas como las de los sueños. Busca a quien le huye. En medio de la fatiga, canta mientras suenan las cadenas que sujetan sus pies. Noten ustedes lo que sería lógicamente incongruente. Está huyendo y, mientras tanto, oye sonar las cadenas que sujetan sus pies. Encerrado dentro de sí, descubre un campo lleno de desconfianza. La esperanza, de lejos, le muestra su vestido y su meneo, pero nunca le deja ver su rostro, haciéndole sufrir el suplicio de Tántalo. Los cabellos de la dama son, como antes los ojos, instrumento del destino, pues con ellos se teje la red en que la razón del poeta, sorprendida en público adulterio con el apetito, es expuesta a la vergüenza ante la mirada del cielo y de la tierra. Si Petrarca no menciona los personajes míticos aludidos al contar sus propios cambios de naturaleza, tampoco Garcilaso nombra aquí a Venus y Marte presos en la red tendida por Vulcano entre las risas de los otros dioses. Ni nombra a Tántalo, aunque el agua límpida y sonora huya de los labios del poeta, ávidos de saciar su sed. Es un crudo linaje de tormento para matar a aquel que está sediento, postralle el agua porque está muriendo, de la cual el cuitado juntamente la claridad contempla, el ruido siente, mas cuando llega ya para bebella, gran espacio se halla lejos de ella. La última figuración de aspecto onírico es la de estar sin armas en el campo puesto y el paso ya cerrado y la huida. Tras el caótico desfile de imaginaciones, Garcilaso describe uno tras otro estados de ánimo cambiantes y contradictorios. Unas veces se aferra a su dolor, tan riguroso otras que el alma no puede resistirlo. Se le figura que la amada puede sentir algo de lo que le siente y a continuación teme estar olvidado por ella. En su frenética zozobra exclama: «Esto ya por razón no está fundado ni le dan parte de ello a mi juicio». Sus facultades intelectivas, vencidas por la pasión, no pueden ya reordenar su vida. Por último, dirigiéndose a la canción misma, en el envío, en el commiato, la caracteriza agudamente contraponiendo la instabilidad y ligereza y revuelta del vago pensamiento al tormento estable, grave, firme, que es causa de ellas y que solo tendrá fin con la muerte. Este commiato demuestra que el poema no es fruto de arrebatada improvisación. Su desorden refleja la polémica interna y obedece a un orden superior. La canción que anuncia en sus comienzos: «Lloraré de mi mal las ocasiones, sabrá el mundo la causa porque muero y moriré a lo menos confesado», acaba reconociendo en la muerte la liberación de todo padecer. A más de 4 siglos y medio de distancia, lo que hacia 1530 eran residuos arcaizantes en la canción garcilasiana aparecen como anticipo de actualidad. Solo el erudito reconoce en ella la impronta de la manida tradición cancioneril y la trabazón lógica subyacente al desbordamiento afectivo y verbal. Pero el lector horro de saberes histórico-literarios y acostumbrado al alogicismo dominante ahora en la expresión poética se siente apresado en el ambiente alucinador creado por la tensión exasperada, las descripciones sombrías y la inconexión onírica, repito intencionadamente el adjetivo, de las imágenes. Pero hay en el poema algo que, por encima de sus arcaísmos y de su modernidad renacentista, por los motivos que le hacían admirar para Herrera, o actual, por los motivos del alogicismo, de lo que hay de sucesión de cosa soñada en ella, es eternamente humano. La angustia del que, viéndose arrastrar por la pasión irracional, lucha inútilmente contra ella y trata de escudarse en el destino para acallar su propio sentimiento de culpabilidad. Esta distensión, motivo reiterado en las rimas de Petrarca, invita, aunque no en su canción primera, es en Garcilaso descargadura sobrecogedora, expresada con la fuerza de lo vivido intensamente, sin alaracas ni edulcoramiento. De ahí la perenne capacidad del poema para adueñarse del lector. De ahí también que en los siglos de oro se les conociese, como ya les he dicho, como la canción moral de Garcilaso. Los poetas de la generación siguiente a la de Garcilaso se desentienden del conflicto ético que da profundidad y trascendencia a la canción cuarta de su modelo. Gutiérrez de Cetina la imita en la primera suya, Alma enojosa de vivir cansada, con absoluta fidelidad métrica, pero sin referencia alguna a la polémica interior. Aunque tiene por asunto un cambio anímico, del que habla diciendo: «Mas después que mi ser mudó fortuna», su ser, su naturaleza, no han sido afectados. Mal podrían serlo por obra de la voluble distribuidora de bienes ajenos a la persona que es la fortuna. Se trata de un cambio en las circunstancias externas, aunque repercutan en el reino interior. Perdón. La ausencia de la amada hace que los sentimientos del poeta, antes alegre, se truequen y se conciten para atormentarlo. Hasta el sufrimiento, esto es, la capacidad de soportar el dolor, que parecía llegar a su fin, se rehace prolongando la vida y con ella el padecer. La fidelidad amorosa excluye el remedio consistente en mudar cuidado, en cambiar de objeto de sus amores. Tampoco serviría de alivio perder la memoria, pues ésta no solo recuerda tristezas, sino también dichas. A los males de la ausencia suceden los de los celos, justificados por la crueldad de la dama. La canción se abre llamando a capítulo a todas las personificaciones abstractas que pertenecen al mundo psíquico. Así reúne para tratar del mal que aqueja al poeta y reúne al sentimiento, al pensamiento, a la capacidad de sufrir, etcétera, etcétera, a los sentidos. Si como este, todos esos factores de la vida anímica desean morir, podrán acompañarle deshaciéndose en lágrimas. A continuación, merece destacarse un pasaje de íntima compenetración entre la tristeza del poeta y la de la naturaleza invernal. Ora que con la blanca, helada nieve, el invierno se muestra helado y frío, de tempestades y de lluvias lleno, mientras corre tan turbio el claro río, el llanto que de aquestos ojos llueve, corra con él al mar, mientras el sereno cielo se nos esconde y hace ajeno de nosotros el sol ya deseado. No es pequeña ocasión, no es tan pequeña la que el tiempo me enseña, viéndolo de hora en hora así trocado. Otra canción compuesta probablemente al mismo tiempo, la canción undécima, escrita a orillas del Rin, en las campañas del año 1543, tendrá un complemento que después habremos de encontrar unido al recuerdo de esta canción en una de Cervantes. Es la evocación de todos los condenados en el infierno. En el envío de esta canción primera, el poema es calificado como canción desesperada y sin concierto, nacida entre sospechas y temores, crecida en el dolor de mi recelo. El sintagma canción desesperada tenía su tradición y había de encontrar eco 60 años más tarde, según veremos. Tradición porque hay cantos desesperados anteriormente en poemas de peninsulares como el de Royce de Corella, en que la desesperación lleva al poeta a maldecirse si vuelve a amar a la dama que le ha sido infiel, y las maldiciones constituyen todo el poema. Pero por otra parte, en Italia hay un género o una variedad de poemas que aparece como disperate. Tibaldeo, Marco Antonio Tibaldeo Ferrarese, tiene entre sus poemas una disperata prima, lo que quiere decir que habrá otras más. No está escrita en una canción petrarquesca, sino como capítulo, como sucesión de tercetos. Pero es también una canción sombría en que hay maldiciones para todo ser viviente, para toda la creación. Desea que abra la tierra la sua bocca horrenda, l'un fratel contra l'altro fratel vada, que Atlante sacuda el hombro para que el universo se destruya, y convoca en su ayuda a Megera, Tisífone, a Leto, habla del triforme monstruo, del cancerbero, etcétera, etcétera. Nos interesa este precedente de canciones desesperadas por la canción desesperada que más adelante veremos al final de la clase. Frente al desconcierto y exasperación de las canciones de Garcilaso y Cetina, la de Montemayor, La vida poco a poco voy perdiendo, sorprende por su serenidad casi plácida y por la paradójica solidez de su argumentación. Su autor canta el descubrimiento de un amor tan quintaesenciado que se sitúa por encima de la lucha entre la razón y el deseo mediante la renuncia a desear y a la complacencia en padecer. Este sentimiento amoroso, absolutamente libre de apetencias carnales y satisfecho con solo pensar en la amada, no está lejos del que preconiza Ausias Marc cuando el amor mismo le revela sus asombrosos misterios, pero no cuando Ausias Marc obedece a su temperamento fuertemente carnal. Montemayor combina esa concepción del amor con rasgos procedentes de los cancioneros hispano-portugueses, como el silencio cortés, la voluntaria aceptación del perdimiento, el goce en el dolor, etcétera, etcétera, con acentos que podrían encontrarse en Pedro de Cartagena, en Carlos de Guevara, en cualquiera de los poetas del cancionero general, y naturalmente en Garcilaso también. Mi espíritu en el mal consiente y calla, el cuerpo a la razón se va rindiendo, y amor de todo el mal me satisface, cualquier dolor parece que me aplace. Lo que es común con los poetas de cancionero es que consienten en el mal y callan, no esta conformidad placentera con el sufrimiento. Y aún añade de su propia cosecha una suprema fineza, la renuncia a esperar. El amador se contenta padeciendo, sin pedir galardón por ello. No quiero esperar más, ni hay más que espere, y aunque el amor lo quiera, determino de no selle obediente en este caso. Estoy en mi afición tan confiado que no le pido más de lo que muestra, y aquel solo es el fin de lo que espero. Tales ideas y sentimientos, esbozados en otros poemas de Montemayor, encuentran en esta canción tercera suya desarrollo y expresión completos. Remontado su autor a un mundo sideral, desdeña el afán rastrero de quienes no saben o no quieren levantar tan alto el vuelo y obedecen al amor sensorial, al amor carnal. Que no se va mi mal por el camino, por do espera más vida aquel que muere, pensando de no echar de balde el paso. Muy más fino licor está en mi vaso. Frente a lo pasajero del amor carnal, el puramente espiritual sentido por el poeta es el único perdurable. Este es solo el amor que permanece y no la afición vana que florece en quien de un tal amor está tocado que no pretende amar si no es amado. Montemayor lo profesa como una religión y para expresarlo se vale de terminología religiosa. En cuanto ha declarado que cualquier dolor es motivo de gozo para él, le asaltan los escrúpulos formulados con léxico penitencial. Mas no sé si he pecado o si merezco en dar mi cuerpo y alma tan de grado a todo este cuidado a quien de voluntad ahora me ofrezco. Merecer es hacer méritos con el sufrimiento. Las ánimas del purgatorio merecen con su sufrimiento, el pecador penitente merece con su penitencia. Pues bien, vean ustedes cómo aplica al amor suyo los términos del amor sacro. Mas no sé si he pecado o si merezco en dar mi cuerpo y alma tan degrado a todo este cuidado. Y estoy echando cuentas si he seguido tras la falsa opinión que en otros veo, por donde algún castigo mereciese. Después digo entre mí, si yo cayese en esta grave pena, ¿qué haría? ¿Qué contrición bastaba a desculparme si no fuese quitarme el bien que da mi pena al alma mía? No es como en otros poetas del siglo XV, el empleo de la hipérbole sagrada, el empleo irreverente de la hipérbole sagrada para sus sentimientos de amor. Aquí es que ha convertido su amor en una su servicio amoroso en un servicio religioso. Y ese servicio religioso se expresa con los mismos términos de la religión. Este amor exquisito no es solo un hallazgo en las teorías eróticas de la poesía castellana, sino también un hallazgo como tema poético de grandes posibilidades. Condensando en 14 versos lo esencial de la difusa canción de Montemayor, Villamediana compuso uno de los más bellos sonetos de nuestra literatura, el tan conocido que empieza: el que fuere dichoso será amado, y yo en amor no quiero ser dichoso. Continúa asentando que solo es servir, servir sin ser premiado. Cerca está de grosero el venturoso. Y termina proclamando: de vos no quiero más que lo que os quiero. Dejando a un lado una canción de Lomas Cantoral, discreta, pero que no pasa de eso, de discreta y un poco gris, pasaremos a la canción décima de Camões, que en la descendencia peninsular de la primera de Petrarca alcanza una nueva cima poética. Es la que empieza Vindecá meutam certo secretario. Su autor, ya en edad madura, vuelve la mirada hacia el decurso de su trabajo sabida y la ve como una suma de errores e infortunios. Desdichas de amor, penalidades y peligros en guerras, en viajes y navegaciones, alguna con naufragios, insidias, encarcelamientos, injusticias y pobreza. Siente sobre sí el peso de hierros cometidos bajo la compulsión de aciagas fuerzas superiores y se desahoga en una autobiografía poetizada que pretende enumerar las sinrazones, las sinrazones, del destino inexorable y adverso. No trata de contenerse en la protesta. No canta como Petrarca, porque cantando il cor se desacerba, porque cantando la amargura del corazón se atenúa. Ni tampoco como Garcilaso, para hacer saber al mundo la causa de su muerte y así morir confesado. Camões quiere pregonar a gritos sus tormentos para que los oigan cielo y tierra, a sabiendas de que con ello no conseguirá remedio, ni siquiera alivio. Llama a los desesperados para que lo escuchen y rehúsa la compañía de cuantos viven de esperanza o creen tenerla. Vindecá, meu tan certo secretario, dos queixumes que sempre ando fazendo, papel con que apenas desafogo. Hacen razones, digamos, que vivendo me fazo inexorável e contrario destino, zurdo a lágrimas y arrogo. Lancemos agua poca en muito fogo. Acéndase con gritos un tormento que a todas las memorias sea extraño. Digamos mal tamaño a Deus, ao mundo, a gentes, en fin ao vento, a quem ya muitas veces o contei, tanto de balde como o conto agora. Mas ya que para errores fui nacido, vir este a ser cum deles não duvido. E pois ya de acertar estou tan fora, não me culpen se também niste rei, se quer que este refugio soterrei, falar, errar, sem culpa, livremente, triste de quem tampouco está contente. Ven aquí, tan puntual secretario de las quejas que siempre ando lanzando, papel con que desahogo mis penas. digamos las sinrazones que en la vida me hace el inexorable y contrario destino, sordo a las lágrimas y a los ruegos. Lancemos un poco, poca agua en mucho fuego. Cuando se echa mucho fuego, poca agua, el fuego crece. Enciéndase con gritos un tormento que sea asombro para todas las memorias. Digamos tal mal tan grande, adiós al mundo, a las gentes y en fin al viento, a quien ya muchas veces lo conté tan inútilmente como lo cuento ahora, etcétera, etcétera. La llamada a los desesperados es «Chegai, desesperados para huirme, e fuyam os que viven de esperanza o aquellos que, aquellos que en ellas imaginan». Tras introducción tan vehemente, se declara destinado a amar desde recién nacido, con privación de su libre albedrío. «Cuando vin da materna sepultura de novo un mundo, logo me fizeron estelas infelices obligado». Con ter libre albedrío, monau deirán que eu nau coñecí mil veces na aventura, o millor e o pior seguí forzado. Vean ustedes que el nacimiento es venir da materna sepultura. Hay algún poema impresionante del siglo XV, de principios del siglo XV, de Fernán Pérez de Guzmán, que hablando de la vida, dice, no fue nacer, más fue venir del vientre al sepulcro. Pues aquí ve el sepulcro también en el vientre materno. Los dos últimos versos, que viendo lo mejor, seguí lo peor, forzado por el destino, recuerdan los del soneto sexto de Garcilaso. Busco de mi vivir consejo nuevo y conozco el mejor y el peor apruebo, o por costumbre mala o por miado. Garcilaso se había inspirado previamente en Petrarca. Pero Garcilaso vacila entre la costumbre mala, que implica propia responsabilidad, y la decisión del hado como causa de la elección desacertada. Mientras que Camões la atribuye exclusivamente a una fuerza superior a su voluntad. Apenas abrió sus ojos, el niño ciego Cupido lo hirió, y su infancia prefiguró los amores venideros. Sus llantos manaban ya como una saudade enamorada. Con una saudade, con una nostalgia enamorada. Los gritos que daba en la cuna le sonaban como suspiros, y la fiera que lo amamantó anunciaba aquella humana fera tan hermosa, suave, venenosa, que había de infundirle pasión después con falaces esperanzas y le había de avergonzar con desdenes y engaños. Como en Petrarca y Garcilaso, el rostro y mirar de la amada transforman el ser del enamorado, pero la ausencia, los celos y las consiguientes perturbaciones del ánimo van apagando el gusto por los pensamientos amorosos y convirtiéndolos en gusto de estar triste. El destino impone a Camões un cambio de vida, con alejamiento de la patria y trabajos en tierras extrañas. No los pormenoriza en el poema, donde se refiere a ellos en términos generales, eludiendo lo circunstancial y concreto. Alude solo a la pérdida del ojo, a los vanos intentos de mejorar suerte, a la insolidaridad hostil, a la nostalgia y a la injusticia. Todavía combatido por la fortuna, ni se arredra ante el mal que pueda venirle, ni pretende bienes que se puedan desvanecer. El que antes se ha sentido juguete de las estrellas, del destino o de la fortuna, se quiere refugiar ahora en la providencia. Da forza soberana da providencia, en fin, divina pendo. No obstante, cuando su humana flaqueza ve el presente y recuerda el pasado, as aguas que entao bebo e o pão que como, lágrimas tristes son, che un unca domo se no con fabbricar una fantasia fantastica pinturas di allegria. E la imaginación le trae a la memoria la lejana felicidad del amor primero, sencilla amistad sin mezcla de baja pretensión impura. La evocación de inigualable delicadeza despierta en él añorantes deseos. Ah, vans memorias, ¿onde me leváis, oh fraco corazón, que inda no posso domar ese tan vao de ese yo posso? Ah, vanas memorias, ¿dónde me lleváis, oh fraco corazón, que ni siquiera puedo domar este tan van deseo de vosotros? De renovaros. El envío disculpa la longitud del poema, pequeño vaso para contener el mar de sus males. No ha contado delicadezas en busca de alabanzas, sino que ha expuesto puras verdades ya por mí pasadas, ojalá fueran fábulas soñadas. La hermosísima canción camoniana recopila y amplía la tradición peninsular de la primera petrarquesca. Como en ella y en la cuarta de Garcilaso, el ser del poeta antes libre se transforma esencialmente por la radiación de los ojos que lo cautivaron. Como en la de Garcilaso, ama por destino y en el desahogo afectivo es desbordante y sombrío. Como en la de Cetina, los tormentos de amor se deben en gran parte a la ausencia y los celos. Y si Cetina llama a la suya canción desesperada, Camões convoca a los desesperados para que compartan sus lamentos. La incorporación de temas, actitudes y clima poético conlleva comunidad de léxico, tormento, atormentar, desatino, desconcierto, desconcerto, corrido, furor, etc. Y abundantes reminiscencias concretas, sobre todo de Garcilaso. Sin embargo, el poema de Camões es muy distinto de sus precedentes. Rebasando los límites de la poesía amatoria, presenta la totalidad de una vida zarandeada por el destino a lo largo de las más varias experiencias. No recuerdo poema de su tiempo en que más descarnadamente se haya expresado la radical soledad del hombre. A piedad humana me faltaba, a gente amiga ya contraria vía no perigo primero, e no segundo, terra en que por os pés me falecía, ar para respirar se me negaba, e faltábame, enfim, o tempo e o mundo. Qué secreto tan arduo y tan profundo, nacer para vivir, e para a vida faltarme cuanto mundo tempera ella. Y no poder perderla, estando tantas veces ya perdida. Este sentimiento trágico de la existencia se proyecta sobre los primeros tiempos vividos. Recordemos que habla de su nacimiento como de un venir de materna sepultura de nuevo a un mundo, y dice haber sido lactante de una fiera. Pero ni su iracunda protesta, ni su desolada resignación final impiden escapes de íntima ternura, ni ensombrecen los matices suaves con que evoca el idilio juvenil purificado en la memoria por el tiempo y la distancia. La canción décima de Camões, compendio embellecido de su insaciable sed de amor y de su azaroso padecer, no expresa únicamente la vivencia entera de un existir individual. Es símbolo doloroso del existir humano. Incompleta quedaría la exposición de la descendencia habida en la literatura peninsular por la canción primera de Petrarca, si no se incluyera en él la canción desesperada que Cervantes supone escrita por el estudiante pastor Grisóstomo en el capítulo 14 de la primera parte del Quijote. Aunque su estructura métrica no reproduce con exactitud la de Nel dolce tempo de la prima etate, le es afín en la preferencia por los endecasílabos, tan absoluta en la canción cervantina que suprime el único heptasílabo conservado en cada estancia desde Petrarca hasta Camões. En cuanto al contenido, En la de Crisóstomo no se habla de transformación física ni anímica que mantenga continuidad con las metamorfosis ovidiano-petrarquescas. Pero su abrupto desahogo sigue la línea marcada por la canción cuarta de Garcilaso y la décima de Camões, aparte de reflejar la presencia mental de la canción desesperada y de otros poemas de Cetina. Es curiosa la serie de recuerdos de Cetina que hay en este episodio de Marcela y Grisóstomo. En la canción desesperada se recuerda no solo la primera de Cetina, sino también la undécima, donde hay el recuerdo de todos los moradores del Tártaro, del infierno pagano. Pero además, recordarán ustedes que cuando Marcela aparece, el amigo de Grisóstomo, al verla, dice: vienes a ver renovarse las heridas, a ver si lanza sangre por las heridas aquel a quien tú has matado con tus desdenes. Pues bien, esta idea de que las heridas del muerto sangran a la vista del homicida, superstición muy repetida en textos medievales y que se encuentra en un soneto de Serafino Aquilano, aparece también en uno de Cetina. Hay, por lo tanto, una presencia clara de la canción de Cetina en la de Cervantes. Cervantes recarga las tintas sombrías, cosa natural en versos atribuidos a quien va a suicidarse, pero acentúa lo extremoso en términos que merecen especial atención. Ya en el apóstrofe inicial a la amada inconmovible, Grisóstomo anuncia: «Haré que el mismo infierno comunique al triste pecho mío un son doliente, con que el uso común de mi voz tuerza, y a par de mi deseo que se esfuerza a decir mi dolor y tus hazañas, de la espantable voz irá el acento, y en él mezcladas por mayor tormento, pedazos de las míseras entrañas». De razones que muestren la aspereza de los males, como en Garcilaso, o gritos que los pregonen ante Dios y el mundo, como en Camões, pasamos a oír una voz deformada por acento infernal que la hace espantable. No será, pues, concertado son, sino tremebundo ruido. Concertado son es lo que busca Cetina en su canción, con el testimonio y la presencia de todas sus potencias anímicas. Será tremebundo ruido para el que Grisóstomo reclama el acompañamiento disonante de todas las voces zoológicas, con el llanto de las arpías por remate. Y para hacer hincapié en la discordancia de semejante estruendo, el versificador, en un alarde de virtuosismo, dispone los grupos sintagmáticos de tal modo que cada uno sirve de abrazadera para un encabalgamiento, rompiendo la correspondencia entre unidades sintácticas y unidades métricas. El rugir del león, del lobo fiero el temeroso aullido, el silbo horrendo de escamosa serpiente, el espantable baladro de algún monstruo, el agorero graznar de la corneja y el estruendo del viento contrastado en mar instable. Del ya vencido toro el implacable bramido y de la viuda tortolilla el sentible arrullar, el triste canto del envidiado búho y con el llanto de toda la infernal negra cuadrilla salgan con la doliente ánima fuera, mezcladas en un son, de tal manera que se confundan los sentidos todos, pues la pena cruel que en mí se halla para contalla pide nuevos modos. Si la serie de gritos animales llena una estrofa, la siguiente se dedica a la enumeración de paisajes y lugares inhóspitos. Y la colaboración del infierno, anunciada por Grisóstomo al comienzo del poema, se reclama incluyendo a las arpías, la infernal negra cuadrilla, en el coro gritador, y después solicitando que en las exequias estén presentes conspicuos moradores del Tártaro. Venga, que es tiempo ya del hondo abismo, tántalo con su sed. Sísifo venga con el peso terrible de su canto. Ticio trae a su buitre, y ansimismo con su rueda y Gión no se detenga, ni las hermanas que trabajan tanto. Las hermanas que trabajan tanto, las Danaides condenadas a estar llenando continuamente los cántaros que nunca se vacían continuamente también. Y todos juntos su mortal quebranto trasladen en mi pecho, y en voz baja, si ya un desesperado son de vidas, canten obsequias tristes, doloridas, al cuerpo a quien se niegue la mortaja, y el portero infernal de los tres rostros, el cancerbero, con otras mil quimeras y mil monstruos, lleven el doloroso contrapunto. Tanta desmesura, tan hiperbólica exasperación, ¿responden solo a que Cervantes quiso reflejar la demencia del suicida? ¿O son exageración irónica de excesos expresivos no raros en la poesía petrarquesca? Lo hemos visto en la Disperata del Tebaldeo, lo hemos visto en parte en la canción undécima de Cetina, no se lo he leído a ustedes, pero hay la enumeración de todos los seres de todos los pobladores del infierno, del infierno pagano. Por otra parte, Cervantes alguna vez había incurrido en notas sombrías, exageradas, como por ejemplo en el romance de los celos, que le parecía que había merecido alabanzas de gentes. Ahora bien, yo me inclino por creer en la exageración irónica, pues creo acertado el sentido paródico asignado por Ivantosh al episodio de Grisóstomo y Marcela, pastores amateur, cuyo contraste con los cabreros auténticos había señalado ya a Valle Arce. No comparto, en cambio, la opinión de Ivantosh cuando entiende que los versos de Grisóstomo son malos por ser prosaicos y realistas. Para mí no hay tal prosaísmo, sino la aspereza con que Garcilaso quiere mostrar su polémica interior en las razones de su canción cuarta, o las puras verdades y gritos que Camões contrapone a las fábulas soñadas. Poesía de aristas duras, hosca y tensa, pero no siempre inferior a la suave y alambicada. Lo que ocurre es que estos caracteres se extreman con patetismo exagerado en la canción desesperada de Grisóstomo, defecto innegable y grave si hubiera sido escrita sin doble intención. Pero si se admite que es paródica, el defecto se convierte en cualidad positiva. Por otra parte, no todo es burla en ella. Como advierten cada uno a su manera a Valle Arce y a Ivantosh, la ambigüedad o perspectivismo cervantinos permiten que, junto a la ironía para lo excesivo y gesticulante, haya comprensión y compasión para la tragedia realmente vivida. Según hemos podido ver, la descendencia hispano-portuguesa de la canción del Dolce Tempo de la Prima Etade muestra a la vez continuidad y variación constante. La estructura formal se mantiene con cambios mínimos o sin ellos, a excepción de Cervantes. Pero el despliegue imaginativo de Petrarca no subsiste en sus imitadores peninsulares. Garcilaso lo sustituye por la descripción intensamente vivida de un conflicto moral. Cetina prescinde de ese conflicto para atender solo a las vicisitudes de su estado anímico. Montemayor supera la polémica consigo mismo, eliminando el deseo carnal y descubriendo el amor puro. Camões presenta su vida toda triturada por el destino adverso y privada del libre albedrío para oponerse a él. Cervantes, por último, transfiere al pseudo-pastor Grisóstomo el choque con la adversidad. Al no hablar por cuenta propia, dirige su ironía sobre el desaforado patetismo del suicida y al mismo tiempo es capaz de ahondar en su demencia y en sus dolores. De este modo, presenta en doble mirada el envés y el haz del petrarquismo. Muchas gracias.